curso de antropología teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Propuesta para repensar una antropología teológica. Presentación del curso. En la Biblia se interpretan los momentos históricos más notables, políticos, culturales y sociales, por los cuales pasó el pueblo de Dios y que fueron interpretados teológicamente desde unas tradiciones culturales e históricas. Desde esa lectura teológica, en cada uno de esos momentos históricos aparece de forma subyacente una visión de ser humano, una revelada desde Dios. No como un manual, o una normativa, o una cartilla, sino como un proceso de autoconciencia. En otras palabras, cómo los seres humanos van tomando conciencia que Dios los va creando y salvando, en y desde su realidad histórica, como una nueva humanidad. Y ese de tomar conciencia de nueva humanidad desde Dios, que se revela como una acción de realización existencial en formas concretas, históricas, y dentro de unos marcos culturales comunitarios. En el curso puntualizaremos esos elementos destacados al realizar una lectura crítica de la experiencia de Homo Patientis, haciendo especial referencia a los hechos, las interpretaciones culturales e históricas y la autoconciencia del crear salvando de Dios como nueva humanidad. Para ello, tendremos como fundamento teórico los sustratos arqueológicos, históricos, literarios, de una antropología intercultural e intertemporal, algunos elementos sociológicos, especialmente de los procesos de resistencia, desde los cuales se comprenderá el proceso de configuración de tradiciones culturales e históricas, desde donde se han configurado esos textos que hoy llamamos Biblia, y en los cuales se recogen los procesos de autoconciencia personal y comunitaria de esa acción creadora y salvadora de Dios como nueva humanidad. Nos detendremos entonces en responder la pregunta: ¿qué comprensión de ser humano o qué comprensiones de ser humano aparecen en los relatos bíblicos que presentan la experiencia de Homo Patientis desde unos marcos culturales históricos específicos? Y con esta pregunta tendremos una nueva: ¿cómo se expresa y se explicita ese proceso específico de autoconciencia, de nueva humanidad, orientada desde la compateia, desde donde repensar una antropología teológica? Esto es lo que revisaremos en el curso. Tendremos tres momentos. El primero, nos dedicaremos a mirar unos aspectos introductorios, ampliar un poco la noción de historia que tenemos y partir de un relato. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó para preguntarnos de qué hablamos. Segundo momento, abordaremos la finitud y la vulnerabilidad. Partiremos de la imagen de un cuadro, de una pintura, de un grabado de la colonia donde Pizarro suelta a sus perros. Una realidad, el Homo Patientis, y una presencia histórica, la cruz como pateia histórica y como pateia simbólica. Y un tercer momento, nueva humanidad revelada desde un crucificado. Desarrollaremos tres temas. ¿No lo ven? Dios reacciona aquí y ahora como con pateia histórica. Esto va en serio. Dios crea salvando desde un crucificado. Irrupción del novum hominem. Ve y haz otro tanto. Bienvenidos entonces al curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Bienvenidos. curso de antropología teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Primer momento. Aspectos introductorios. La necesidad de ampliar nuestra noción de historia. Para hablar de los acontecimientos que configuran lo histórico desde una perspectiva bíblico-teológica, es necesario indicar que estos desbordan la mirada simplificadora y simplista de lo historiográfico. Si se intenta una aproximación desde esta perspectiva, se tiene que los acontecimientos históricos se han comprendido como datos comprobables, acentuando la visión positivista y literal de lo que puede llamarse histórico en la Biblia. Lo que se busca en el curso es mostrar el cómo se han dado y desarrollado formas de lectura de las realidades de la fe en unos momentos reales. Por ello, cuando se quiere entender el sentido de lo histórico en relación con la teología, no se precisa presentar una simple línea del tiempo desde la cual se prueben los hechos a través de la utilización de argumentos instaurados en una simple facticidad que autentican el conocimiento de lo que configura lo histórico en la Biblia. No es sólo lograr una secuencialidad de hechos que se pueden comprobar. Lo que pretendemos es generar una relacionalidad e interpretatividad de dichos hechos a la luz de la fe. Entonces, ¿cómo entender el papel de la historia, el valor del hecho en perspectiva de entender el quehacer teológico? Abordar la historia en nuestro curso no pretende convertirse en un espacio de forma improductiva, creando apologías mediante la demostración de los acontecimientos que se narran en la Biblia y que han permitido una específica configuración de lo que se ha llamado las verdades teológicas o la sana doctrina o las creencias. Lo que pretendemos es el ubicar los procesos configuradores de lo humano a partir de los relatos históricos, literarios, teológicos que están presentes en la Biblia. Y hago énfasis en los relatos que son históricos, pero que son literarios, pero que a la vez son teológicos. Es así que la historia no se acota en abordar el dato en bruto, en pensar que el hecho depende de la forma como el teólogo valora el acontecimiento y lo ubica en una secuencia lógica. Los hechos desde esta perspectiva están ligados a las formulaciones que hace el teólogo que asume elementos históricos, literarios, para hacer su interpretación. Por eso no basta solamente hablar de historia. Tenemos que abordar una categoría mucho más amplia para poder entender qué es lo que se está recogiendo en los relatos bíblicos. Por eso abordamos la categoría realidad histórica. Para ello tomo el pensamiento de Ignacio Yaguría. Él no plantea ni pasos, ni fórmulas, ni secuencias para pensar la historia, ni mucho menos la revelación, la salvación, la fe en esa realidad, sino que plantea un camino a recorrer en el cual se hacen presentes dos elementos que están siempre en constante tensidad: la teología y la historia, o dicho a la manera de Yaguría, la soteriología y la historia. Por ello, recorrer el camino propuesto por Ignacio Yaguría no puede hacerse con un transitar ingenuo, como quien se enfrenta a un sistema teológico lineal, una línea del tiempo, una secuencia de pasos o momentos. Lo que plantea Ignacio Yaguría es un modelo circular ascendente, siempre en tensidad, siempre en confrontación, historia y soteriología, soteriología e historia. Entonces, un sistema circular ascendente en el que se ve cómo cada elemento tiene su lugar. Cada elemento va confrontando al otro. Esta tensidad en este sistema circular ascendente no es simple extensidad o diferenciación de lo histórico de lo soteriológico, sino que es un dinamismo respectivo. Cada elemento que compone el sistema circular ascendente está situado fuera del otro elemento, como diferente. Pero al mismo tiempo, estos dos elementos están vertidos sobre cada uno. Este sistema circular ascendente se pone en marcha a partir de dos dinamismos e intensidad, la intuición y la posibilidad. Esta es la forma como Yacuría teologiza. En primer lugar, plantea unas situaciones, argumentos, elementos, problemas, con los cuales entrar en intensidad para desembocar en posibilidades. Esas posibilidades alcanzadas en un sistema lineal serían el punto de llegada, pero en un sistema circular ascendente se convierten en un nuevo elemento de partida. A partir de estos dos elementos, entonces Ignacio Yacuría nos va a decir que es necesario asumir un concepto diferente, un concepto mucho más amplio para comprender eso de la historia, y es la realidad histórica. Que no la entiende como lo que está allí, lo que está enfrente. Cuando él habla de realidad histórica, hace alusión a lo aprendido de la realidad, aquello que queda como aprehensión. Realidad, según Yacuría, es lo que está presente en la aprehensión. Esta es la forma como se presenta la realidad a través de modos, estructuras, notas, características. Pero, ¿qué diferencia hay entre historia y realidad histórica? Para Yacuría, la historia no es el conjunto simplemente de hechos y vicisitudes. Él no entiende la historia por lo que simplemente pasa, ni los hechos, ni la serie ordenada y explicada de esos hechos. La historia la comprende bajo la perspectiva de la actualidad última de realidad, de apertura y de realización trascendental que de suyo tiene la realidad. No se puede descuidar que son estas notas de actualidad, apertura y realización las que hacen posible la realidad histórica. Soy Óscar Arango, acompañando este curso de Teología Antropológica de la Pontificia Universidad Javeriana de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea, salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿De qué hablamos? Retomemos nuestro curso a partir del relato de Lucas 10:29-37. Este será el relato bíblico que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. Por ello les pido tener de forma física una copia de este texto para que podamos hacer las anotaciones posibles, para que podamos hacer allí los comentarios. Este texto, en primer lugar, nos viene a recordar nuestra realidad de finitud y vulnerabilidad, esa realidad que se experimenta al estar en camino, al exponernos, al estar a la intemperie. Recordemos lo que dice el relato en su primera parte. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Este es el inicio de la parábola. Una parábola que nos recuerda una realidad. El peligro de existir, el riesgo de estar a la intemperie mientras vamos de camino. Es cierto, en medio de alegrías y gozos, pero también en medio de presencia de dolores y sufrimientos. Y tal vez este momento de pandemia nos está recordando ese peligro de existir, es estar indefensos, es estar a la intemperie, ese reconocernos vulnerables. Volvamos al texto. Según Flavio Josefo, historiador de la época, ese camino era muy peligroso. Para él era un escondite natural de bandidos. Por este camino, los viajeros iban siempre armados, iban siempre en caravana para protegerse de los posibles salteadores, aquellas personas que querían desestabilizar el poder romano atacando a los viajeros de los caminos. Estas características nos llevan a concluir sin duda alguna que el camino que va de Jerusalén a Jericó era un camino peligroso, lleno de bandidos y salteadores, y que esto era una materia conocida por las personas que están escuchando y a quienes se dirige este texto. Pero antes de continuar, es necesario decir unas palabras en relación al concepto camino en el contexto bíblico. Tenemos estos términos hebreos que son traducidos al griego como camino y que están asociados a esa expresión de camino o de vía o de ruta. Por un lado, aparece camino como Sadik y por otro lado camino como Rasha. Sadik significa mantener el rumbo, permanecer en la ruta, en el camino, pero también tener la vida. Y Rasha significa el haber perdido el camino, perder el rumbo, padecer la muerte. La figura entonces, la experiencia y el sentido de el camino fue esencial para los pueblos antiguos, también para nosotros hoy, pero especialmente para ellos para poder sobrevivir en las grandes travesías y desplazamientos que hacían por el desierto. En la realidad de los pueblos antiguos del desierto, la existencia del camino implicaba mantener la vida o ganar la muerte. Las personas tenían que mantener su rumbo hacia los lugares ya establecidos como parajes donde les proporcionaban alimento, agua y refugio. Si alguien se desviaba del camino, podía encontrar la muerte. Por eso en el camino que va de Jerusalén a Jericó se recogen estos dos sentidos. Sadik, mantener el camino y el rumbo para no perderse, sabiendo la realidad de peligro que corre allí los asaltantes. Y Rasha, perder el camino por acción de los bandidos, que dejan a este hombre casi muerto. Por ello tenemos una primera aproximación al hablar del camino desde estos campos lingüísticos del hebreo y el arameo. Se entiende como un horizonte, como una manera de estar, como un estilo de vida que permite tener una perspectiva que conduce hacia esos campos que proporcionan alimento, agua, refugio, en otras palabras, pues que garantizan la vida. Y esto es lo que se recoge en la figura del samaritano, el hombre que no está solo en el camino, sino que está en camino. Es una imagen que Lucas utiliza para hacer visible la presencia de ese Dios que crea salvando al ser humano como nueva humanidad en su realidad histórica. Una figura que Lucas va a utilizar para referirse a Dios mismo que conduce a la vida hacia esos campos llenos de agua, refugio, alimento y cuidado, donde la vida se garantiza. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Propuesta para repensar una antropología teológica. Y lo asaltaron unos bandidos. Retomemos entonces el relato de Lucas, el relato de este hombre que baja de Jerusalén a Jericó. La figura de este hombre, que ahora está mal herido, medio muerto en el camino, es fundamental para toda la comprensión de nuestro curso. Es el hombre, como dirá Pilatos, eche homo, y por tanto en él tendremos que fijar todas nuestras miradas, toda nuestra atención. Nuestro curso parte de ese hombre, o mejor, de ese despojo de hombre que han dejado los bandidos en medio del camino. Es importante entonces recordar que la creación y la salvación que nos viene de Dios pasan por la humanidad de ese hombre, por el cuerpo de ese hombre, por la historia de ese hombre, por la realidad histórica de ese que está medio muerto en el camino. Porque la existencia del ser humano siempre es material, y la acción creadora, salvadora de Dios, la construcción de nueva humanidad, tiene que pasar por lo material, por el cuerpo, pero no se agota allí, porque Dios tiene la capacidad, la posibilidad de llevarlo a plenitud. En esta medida será nuestra reflexión una toma de conciencia, un tomar en serio la realidad histórica que hablábamos, que planteaba Ignacio Yacurí, es decir, la existencia humana, la materialidad, la corporeidad, como esa mediación que va a religar la acción creadora con su creador. Recordemos estas palabras que plantea San Pablo en la carta a los Romanos. Dios es uno, o Dios es el que vivifica a los muertos y da ser a lo que no es, a lo que no es. Por ello se hace reiterativo que enfrentemos como punto de partida esa realidad corporal, material, nuestro cuerpo, y de forma preferencial aquella que encontramos destruida por acción del sufrimiento, es decir, el dolor social, el dolor que se impone desde fuera por otros seres humanos, y donde la crueldad se hace evidente como realidad, como expresión de ese sufrimiento. En otras palabras, la presencia de una humanidad crucificada que está allí malherida mientras vamos de camino. Es lo que nos recuerda el relato de Lucas, un hombre que va de camino, como veíamos en el encuentro anterior, pero que ahora está allí medio muerto, que ha sido abandonado, que ha sido apaleado. Que lo primero entonces, desde este relato, nos va a confirmar Lucas, es que para Dios lo primero es la vida de los seres humanos, su humanidad, su humanización, que en él se posibilita una nueva historia, que en él se posibilita una nueva creación. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. curso de antropología teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Segundo momento. Finitud y vulnerabilidad. Una imagen. Pizarro suelta sus perros. Recorriendo la red, me encontré con una serie de imágenes que están recordando la figura de ese hombre malherido que Lucas presenta en su relato, ese que ha quedado medio muerto. Y revisando una serie de imágenes, me encontré con una en especial, una que dice cómo Pizarro suelta a sus perros. Una imagen desgarradora, donde se presenta a los señores españoles con sus trajes, con sus indumentarias, con sus armas, rodeando una escena bárbara, donde tres perros acaban con la integridad, acaban con la humanidad de un grupo de indígenas. Muchos podrían pensar, es solo una imagen del pasado, es solo una imagen que nos deja aquella barbarie de la conquista española que ya pasó. Quiero hacer como una pequeña presentación, porque quiero mostrarles cómo esta imagen pervive. Esta imagen sigue siendo la realidad que no solo viven los grupos minoritarios, ni los grupos étnicos que no son considerados como parte de la sociedad, o los grupos por su orientación sexual, o los grupos por pertenecer a una clase social que no es bien querida. Los canes peninsulares fueron introducidos en las Indias como acompañantes naturales. Los amos, desde el segundo viaje de Colón, empezaron a traer perros preparados para la caza, perros educados como acompañantes naturales. Por eso el perro ejerce en el contexto de la conquista de América, junto al caballo y otros animales más que son traídos desde la península, firmes y constantes aliados militares de los conquistadores españoles. Cazar indios, asesinar indios, un juego de señores. Los señores tienen entonces a cargo grandes perros, criados y entrenados para matar, cazar, devorar y acabar con los indios. Un juego de señores. Sus perros son enormes, de orejas ondulantes y aplastadas, de grandes lenguas colgantes, y parecieran como los protectores de las profundidades del infierno, los cancerberos, con ojos que derraman fuego. Así son descritos por algunos cronistas de la época. Un juego de señores. Los conquistadores sacaron de sus canes todo el potencial y habilidad en beneficio de su propia seguridad, pero también del dominio militar y generar el mayor terror y el mayor control de la población indígena. ¿Qué buscaban estos perros? Volverse centinelas de campamentos. Ya les dije que actuaban como el mitológico cancerbero, que custodiaba las puertas del infierno, que con sus tres cabezas, múltiples alaridos y mordeduras profundas, impedían a los seres vivos acercarse a las moradas subterráneas. Este era el primer papel que cumplían los canes en la conquista. Pero también eran utilizados en los combates. Perros siempre obedientes. Y combatieron y aterrorizaron y asesinaron y acabaron con la integridad de muchos indios en las Américas. Pero también fueron utilizados para la represión, el terror psicológico, la tortura física y para cumplir algunas penas de muerte. Y aparece esa figura tan terrible que es el aperramiento. No tanto como elemento de represión, sino como elemento de diversión, placer y sadismo del español conquistador. Los indígenas entonces se convirtieron en provisión de alimento. Los canes siempre fueron una ayuda importante para el rastreo, para la caza, para la protección. Y los indígenas se convirtieron en el consumo, el alimento diario de un grupo grande de perros en el proceso de la conquista. Ese canibalismo, comerse las sobras, comerse los despojos de los indios que iban muriendo, era la base del alimento. Por eso el consumo de indios se convirtió en una práctica terrible que fue sosteniendo eso del aperramiento. Consumo de cuerpos de indios muertos como alimento, pero también asesinato de indios con el fin de alimentar y mantener en esas prácticas a los perros. Pero un día los perros tuvieron que ser recogidos, tuvieron que ser desmovilizados. Y aquellos que habían sido educados y entrenados para la guerra, muchos de ellos no encontraron fácil acomodo en tiempos de paz. Desmovilizados, los caninos se transformaron ya no en los enemigos, porque ya no había población que controlar o eliminar. Se convirtieron en los amigos. En esa nueva dinámica colonial, los excesos de crueldad generados por los canes del pasado se olvidaron, se enterraron y ahora entraron a formar parte de la sociedad colonial. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Propuesta para repensar una antropología teológica. Finitud y vulnerabilidad. Volvamos a la figura de estos indígenas destrozados por los perros en el proceso de conquista de las Américas. En ellos se hacen visibles esas huellas producidas por el ejercicio de las violencias. Las violencias que actúan directamente para dominar, controlar los cuerpos. Violencia como técnica corporal de control, que llega con el tiempo a ser aceptada, que llega a ser imitada e instaurada en los cuerpos, como normal, como natural. Y cuando digo técnica, no lo hago en el sentido que se asumen unas maneras de generar dolor y sufrimiento en los cuerpos. Entiendo técnica como una forma de imponer un estilo de vida, una forma de estar en la realidad, es decir, una imposición de realidad histórica. Darles identidad y sentido a los cuerpos, porque en ello se incorpora todo aquello que es socialmente aceptado y culturalmente naturalizado. Por eso los cuerpos pasan a ser el territorio donde se ejerce y se incorpora y se proyectan todos los dolores, todos los sufrimientos y los males de este mundo. Y esto es lo que va comunicando la figura que me reveló haber enfrentado este grabado de la colonia. Pizarro suelta a los perros. El cuerpo como memoria del dolor y la atrocidad. El cuerpo como memoria de la crueldad y el sufrimiento que enfrentan los cuerpos de todos los tiempos, de todos los lugares. El cuerpo sufriente, que es memoria, pasiones. En este sentido, el cuerpo es la expresión de finitud y vulnerabilidad. En él queda como marca el devenir, el desgaste, cómo el tiempo nos va devorando. Pero también el dolor, la enfermedad, la muerte. Pero también el sufrimiento, el dolor que implica vivir con otros, el dolor social. Por eso, marcar los cuerpos, como lo hacía Pizarro y los señores de la guerra en el tiempo de la conquista, es un ejercicio violento que busca tener el control de los cuerpos. En otras palabras, ser colonizados. No solo se colonizaban territorios, no solo se imponía el statu quo en el territorio, sino que se conquistaba y colonizaban los cuerpos. Porque ser colonizados buscaba impedir que los cuerpos de los seres humanos en su totalidad pudieran pensar, comunicarse, reconocerse, descansar, proyectarse, organizarse, resistirse, afrontar, cambiar y transformar la realidad. Estos hombres, ese hombre que nos decía Lucas, estos hombres que nos revela el grabado Pizarro suelta a sus perros, viene a recordarnos que conquistar y colonizar los cuerpos mediante el ejercicio de las violencias implica crear un ambiente permanente de sufrimiento, de injusticia, de mentira, de desesperanza y al fin de cuentas de muerte. Desde esta forma, comprender la finitud, la vulnerabilidad que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra corporeidad, que compartimos todos los seres humanos, hace referencia no solo a que somos limitados, está haciendo presencia o hace referencia a ese dolor, desgaste, enfermedad, muerte, en otra realidad, a la realidad del patos, del sufrimiento, de la pasión. Una realidad que no controlamos, que no elegimos, porque hace parte de nuestra realidad humana. Somos finitos y esa presencia inquietante nos desborda. Pero también, a pesar de ser finitos, hay un dolor social que es producido, que es impuesto por el solo hecho de convivir con otros y que es producido por nuestra capacidad de violencia y crueldad y que en la mayoría de los casos esa es la realidad que se impone como la única forma de existir como hombres y mujeres crucificados de la historia. Un sufrimiento que configura nuestra humanidad, eso que llamaremos patos histórico. Todo ello mientras vamos de camino, como lo dice Lucas. Todo ello mientras bajamos de Jerusalén a Jericó y nos salen unos bandidos y nos asaltan y nos dejan medios muertos. O como lo mostraba el grabado de la conquista de la colonia, como un grupo de hombres suelta a sus perros y destroza a la humanidad por el solo placer de ver cómo destruyen la humanidad de seres humanos. Esto de la finitud, la vulnerabilidad y la corporidad se hacen evidentes. Es lo que nos recuerda ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, pero también el grabado de Pizarro suelta a los perros. Estamos expuestos, estamos a merced, somos vulnerables, estamos viviendo al límite, no solo por nuestra condición finita, vulnerable, sino porque al mismo tiempo enfrentamos ese dolor social, ese dolor que se produce por estar viviendo con otros, donde un grupo de bandidos y donde un grupo de señores de la guerra salen al camino y arrojan y nos olvidan e invisibilizan y ningunean a las mayorías y los dejan como crucificados en medio del camino. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. La pateia, el dolor personal. Con respecto a la pateia, el dolor, podríamos pensar que es algo propio del ser humano. Ciertamente, así lo es. El dolor es inherente al ser humano, por su condición finita y contingente, como veíamos en el encuentro anterior, pues es consustancial a su vida. El vivir es dolor porque nuestra experiencia de contingencia, del dolor, de la muerte, de la enfermedad, del desgaste, es ineludible. Los seres humanos nos aproximamos constantemente a la muerte sin darnos cuenta. Además, el hecho mismo de decir que somos finitos es ya un sinónimo que poseemos y que vamos a estar con él toda la vida. El ser finitos representa nuestra condición. Así que decir que somos finitos significa que la vida es una constante tensión entre nacer y morir, estar sanos y estar enfermos, entre lo contingente y lo novedoso. Porque somos finitos, existimos en dependencia, existimos desde, existimos entre, existimos para, existimos a partir de, existimos frente a, existimos en relación con y existimos en contra de. No es lo categórico ni lo absoluto, lo claro y lo distinto, la coherencia y la fortaleza, lo que caracteriza fundamentalmente el modo de ser humanos, sino la circunstancialidad, lo relativo, lo dativo, lo frágil y lo contradictorio. De manera tal que hacemos nuestra vida, pero sobre todo la padecemos. La vida no es solo lo que hacemos, sino más bien lo que nos acontece. Además, nuestra condición de pateia, de dolor, se da naturalmente porque vivimos y por lo tanto porque nacemos y heredamos, porque somos el resultado del azar, de la contingencia, porque no tenemos más remedio que elegir en medio de tanta terrible incertidumbre existir. Por consiguiente, estamos expuestos como homo patientes a padecer algún tipo de dolor. La apatía, el dolor, acontece en nuestra existencia dentro de tres dimensiones. La primera nos mueve a pensar, abre condiciones para reflexionar. La segunda, a partir del dolor, hacemos experiencia de nosotros. Y por último, el dolor genera discontinuidad, rompe la vivencia del tiempo, de la historia. La apatía es una experiencia del todo sensible. Nos hace sentir con plena intensidad el sufrimiento y rompe nuestros vínculos con los demás y con el mundo. El dolor es un acontecimiento que nos ata el cuerpo de un modo muy especial. Es tan así que el cuerpo irrumpe con violencia y nos hace vivir el tiempo como un instante cruel. A todos nos ha tocado vivirlo en carne propia, en algún momento de enfermedad, en algún momento de desgaste, de cansancio. El dolor nos aísla, genera ruptura, hace que rompamos con nuestra cotidianidad, que rompamos con nuestras relaciones. No solo afecta a nuestro cuerpo, sino que también nos afecta a nosotros por el hecho mismo de desligarnos de la relación con el mundo. Así pues, el dolor es un interruptor del hábito y de las rutinas de la vida, un quiebre del mundo y de la realidad. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. La apatía histórica. El dolor que se impone socialmente. Ahora bien, llegados a este punto de nuestro curso, después de presentar grosso modo aquello de la vulnerabilidad, el dolor, nos adentraremos a comprender la categoría apatía histórica, el sufrimiento, el dolor que se impone socialmente, que será clave para nuestra reflexión, porque no solamente tenemos apatía, dolor personal. Lo que más está repartido en el mundo es este dolor que se impone socialmente. Afirmábamos anteriormente que el dolor nos amenaza desde tres puntos: el cuerpo, el mundo exterior y nuestras relaciones con los demás. Y que hemos creado una serie de mecanismos para justificarlo y naturalizarlo. Nos detendremos en este capítulo, en ese segundo punto, que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. No sufrimos solamente porque sepamos que somos finitos, porque somos vulnerables. También sufrimos porque no controlamos la vida que enfrentamos con otros, porque no podemos evitar los afectos y las pasiones que se suscitan con otros. Entonces, este dolor que se impone socialmente es un dolor que está presente en las estructuras. Es el dolor que es causado por vivir con otros, porque existe un dolor que provoca el vivir con los otros. Vale la pena resaltar que el sufrimiento como dolor social también es una condición inevitable. Otro de los rasgos importantes de ese sufrimiento es la posibilidad de ver desde una nueva perspectiva aspectos de la realidad que de otra forma no podríamos ver. El sufrimiento compartido nos devela y orienta a los problemas de la sociedad, sobre todo a los de dominación y opresión. El sufrimiento humano afecta el cuerpo social por el hecho de relacionarnos con otros. Todo lo anterior nos lleva a clarificar nuestra comprensión de sufrimiento a partir de este recorrido categorial de lo que significa la vulnerabilidad. Esto nos permite caer en la cuenta de nuestra vida en relación con los demás, unas relaciones que generan sufrimiento. En otras palabras, no sufrimos simplemente por llevar algún dolor en nuestro cuerpo, ser vulnerables, sino también por estar en medio de un mundo y estar compartiendo con otros que se imponen, que controlan, que dominan los cuerpos de los otros, como lo veíamos en episodios, en capítulos anteriores. Esto nos lleva a ser conscientes de que por muy autodependientes y muy autosuficientes que nos consideremos, en algún instante de nuestra vida nos ocurrirá algún acontecimiento que nos cambie la vida. Coronavirus, por ejemplo. De modo tal que nacemos, morimos, pensamos que controlamos nuestra vida, pero lo cierto es que estamos sometidos a la contingencia, al azar, a la incertidumbre. Creemos que tenemos todo nuestro mundo ordenado, pero de repente aparece algo imprevisto, como el coronavirus, irrumpe como un acontecimiento que lo cambia todo, que nos transforma y nos deja huérfanos e indefensos, que nos muestra lo vulnerable que somos. Pero también nos evidencia ese sufrimiento que implica ese tipo de relaciones que entablamos desde la exclusión, desde la injusticia, desde el dominio. Dolor social, dolor que hace parte de ese contexto, que hace parte de esos sistemas, que hace parte de esas estructuras y que hace parte de esas vivencias sociales. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Pateia simbólica. El dolor que se justifica culturalmente. Ya hemos abordado aquello del dolor, la pateia personal. De igual forma, la pateia social, el sufrimiento, el dolor compartido socialmente, como elementos que configuran nuestra realidad de vulnerabilidad, de homo patientes. Nos detendremos ahora a considerar el dolor y el sufrimiento justificado y naturalizado culturalmente. Es lo que llamaremos la pateia simbólica. Los seres humanos al nacer heredamos una especie de gramática que estructura nuestra experiencia de ser y de estar en el mundo. Dicha gramática llega a ordenar, clasificar, conceptualizar, incluir, excluir, prescribir nuestros modos de ser, pensar y actuar. Esto con el fin de estructurar nuestra vida cotidiana y de configurar un mundo dado, por supuesto, un statu quo. Todo este conjunto gramatical nos obliga a entrar en unos marcos referenciales sociales, jurídicos, políticos, estéticos, epistemológicos, religiosos, entre otros. De ahí la diversidad de formas de ver, de comprender, de actuar en esa realidad. A esto es lo que llamamos pateia simbólica, a los mecanismos de justificar, naturalizar el dolor y el sufrimiento desde estos marcos referenciales. Entonces ya no hablaríamos de dolor o de sufrimiento, sino que hablaríamos de cómo se configura el mal. El mal es una elaboración cultural. Esta gramática no es otra cosa que los significados construidos a través del desarrollo histórico acerca de las prácticas sociales en determinados contextos. Por ello, tendremos que preguntarnos qué tipo de gramática se ha construido en un contexto como el colombiano, atravesado por más de 300 años de violencia. En contextos donde la violencia es una realidad permanente, estas gramáticas, es decir, la construcción de estos marcos referenciales para comprender, actuar, pensar, están al servicio de los intereses de quienes tienen el poder y el control social, político y cultural. Y siempre van a estar encaminados a configurar, a incubar en la mente y en el corazón de las personas destrucción del tejido social, justificación de esa destrucción y el no reconocimiento del otro o lo otro. Es lo que llamamos patella simbólica, que hace referencia a esa gramática de deshumanización, que actúa como una serie de patrones de pensamientos, de cultura, y que actúa como el patrimonio que narra y dirige, justifica, naturaliza el actuar personal y social atroz y cruel e inhumano. Esta patella simbólica de deshumanización antecede a los seres humanos y va creciendo en un constante contexto de violencia que se traduce a partir de tres realidades: de configurar una ética de la atrocidad, de la crueldad, que es importante recordar que la estética tiene que ver con la configuración del gusto, de las preferencias, de los deseos, de los sentidos, y que la estética debería actuar como una instancia crítica, pero en tiempo de violencia la estética actúa como una configuración de ese deseo por la atrocidad y la crueldad, como veíamos en la explicación del grabado de Pizarro suelta los perros. Pero también por una ética de la barbarie, una ética que justifica la deshumanización. Porque no basta configurar una estética de la atrocidad, es necesario desarrollar una ética que justifique moralmente la negación de la persona, que justifique moralmente la negación de la violencia, que justifique la barbarie y que viene a indicar que la barbarie y la violencia es el camino que los seres humanos debemos abordar para configurarnos como seres humanos. Y un tercer elemento, esos mecanismos morales de ocultamiento que se van configurando y desarrollando socialmente y que se van justificando culturalmente, desde el cinismo, desde la impunidad, y que estos valores empiezan a vivirse dentro del tejido social y que vienen a instalarse como memoria social, como memoria del olvido, como mentira en lugar de la verdad. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad, revelada desde un crucificado. Jesús, clave de comprensión de lo humano. En Jesús, compasión histórica de Dios, se hace visible el Dios solidario con los empobrecidos y crucificados, en un mundo animado y estructurado por la ibris humana, donde los galardonados con la riqueza, el poder y el éxito aparecen como los bendecidos de Dios. Pero su presencia se percibe al lado de los crucificados de este mundo, echando al piso toda posible reconciliación entre el reinado de Dios y el orden, diría yo, desorden vigente de este mundo. En Jesús, compasión de Dios, se asume el patos histórico de los empobrecidos y crucificados, porque solo un Dios que sufre puede salvar. Solo un Dios que sufre puede liberar más allá de un simple rescate externo. Liberación como participación del proceso mismo de compasión divina en la que Dios mismo asume toda la historia para liberarla de todo proceso de deshumanización. Indicaremos en este momento de nuestro curso en qué medida Jesús se hace principio mediador, irrupción escatológica y recapitulación de nueva humanidad. Principio de nueva humanidad. No entendido como la primera criatura, sino como el fundamento del acto creador salvador de Dios en la historia. Porque es en la resurrección de Jesús que Dios inaugura lo nuevo, del cual Jesús es principio. Jesús, principio de novedad. Todo lo que Dios hace tiene como principio la persona de Jesús. Sus actuaciones históricas movidas a compasión son medida el modelo de nueva humanidad. La compasión de Dios en la historia que inaugura lo nuevo, la novedad en la que Jesús es principio. De allí se puede comprender la afirmación que todo ha sido creado en Cristo y que todo tendrá como cabeza a Cristo y que todo va a ser recapitulado en Cristo. Es ubicar a Jesús en el plano creador con el Padre por la acción del Espíritu. La creación-salvación se encuentra reverenciada en la actuación de Cristo en la historia. Mediador de nueva humanidad. Al hablar de mediador, se está haciendo referencia a la persona o grupo que anuncia o realiza una concreción histórica. De esta forma, Jesús aparece como el mediador del acto creador salvador de Dios en la historia. Dios mismo en persona, revelando la nueva humanidad, esa querida por Dios. Dios mismo acompañando para que los seres humanos vivan esa específica forma de humanidad, una movida a compasión. Jesús fue mediado de tal manera que se hizo evangelio, buena noticia para los crucificados de este mundo. En Jesús encontramos la medida de humanidad, el modelo de la acción creadora salvadora que Dios hace. Irrupción escatológica de nueva humanidad. En Jesús irrumpe lo último y lo definitivo. Un mundo donde no hay espacio para la presencia de potencias hostiles, generadoras de dolor y sufrimiento. Desde ese movimiento a compasión, es que se entiende este eschatón desde dos realidades. Una de primariedad, situarse frente a la realidad de sufrimiento. Y otra de ultimidad, que es algo que tiene que ver con el Dios que crea salvando, la imperiosa necesidad de erradicar esa realidad primera. En Jesús, el Cristo, nos encontramos ante una humanidad nueva que es definitiva, en la que se condensan todas las posibilidades. Es el espejo donde Dios refleja la plenitud a sus criaturas y donde introduce sus criaturas en el eschatón. Recapitulación de nueva humanidad. y se llega al final, en el que Dios ha previsto confluir la realidad personal, social, cultural, histórica y cósmica en Cristo. En Él se verifica la novedad última. Es la realidad donde Dios va a planificar todas sus criaturas. Es en el hombre Jesús, en su existencia concreta, que se abre el máximo esa capacidad de infinito, que realiza históricamente lo que pareciera imposible, que Dios se revela en un acto creador salvador, su compasión, y que esto ahora puede ser acogido en plenitud por todos, sin ninguna reserva. Plenitud como posibilidad siempre nueva, novo, y experiencia siempre y eternamente actual y gratuita. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad revelada desde un crucificado. Jesús, compasión histórica de Dios. Con la expresión praxis de Jesús, se quiere designar todas sus actuaciones históricas: predicar, enseñar, sanar, expulsar demonios, acoger a los pecadores y establecer una particular forma de vivir la comensalía. Estas actuaciones son los signos que visibilizan el advenimiento de Dios y de igual forma su lucha contra todo condicionamiento histórico que produce la apatía histórica. Con la praxis de Jesús se está anunciando que estas fuerzas que producen dolor y sufrimiento han sido desmontadas, han sido vencidas, que a partir de estas actuaciones se da inicio a una nueva humanidad, a una nueva creación, que la acción que crea y salva a los seres humanos ha llegado aquí y ahora y para siempre en la persona de Jesús, Dios con nosotros. Quiero que nos fijemos en una situación específica de Jesús, en sus milagros, para ver cómo ellos están asociados a la irrupción de nueva humanidad, a la acción creadora salvadora de Dios de nueva humanidad. La figura del mago milagrero taumaturgo del siglo I representa esa persona que es capaz de hacer presente los poderes divinos directamente a través de milagros personales. Es el mago quien, mediante la magia, que hace presente los poderes trascendentales de forma concreta, sensible y tangible. La magia y el mago irrumpen no solo como conceptos, sino como las figuras a partir de las cuales se deben marcar la reflexión sobre los milagros. El concepto mago es un término que causa ruido al ser utilizado y leído dentro de una tradición religiosa cristiana para intentar comprender la actividad de los milagros de Jesús. Por ello, el concepto mago es sustituido por muchos autores que abordan el tema de los milagros por el de taumaturgo o el de obrador de milagros. Pero al fin de cuentas, de fondo, tienen el mismo sentido. Un hombre carismático, un hombre santo, sanador, que hace obras y acciones extraordinarias. En cualquiera de los casos, se hace alusión entonces a esa misma realidad, presente en el siglo I, un acceso personal al poder divino a través de una acción. Estos milagros de Jesús están indicando que Dios establece de forma permanente su reinado en la tierra. Y esos signos, predicaciones, curaciones y banquetes están anclados y son leídos desde sus tradiciones más puras. Estos signos indicaban a los galileos que con este hombre Jesús se iniciaba una época de renovación espiritual, social, política y económica. Con estos signos inconfundibles, Jesús hablaba de la presencia de Dios en la historia, sin necesidad de crear cadenas interminables de intermediarios. Este hombre Jesús, lleno del Espíritu poderoso de Dios, actualiza las promesas hechas a los antiguos profetas. Dadas así las cosas, con el tipo de predicaciones, curaciones, exorcismos y banquetes, entrega una respuesta a las preguntas que las mayorías de desposeídos del siglo I se formulaban. En Jesús, efectivamente, se está revelando algo nuevo. Es así que estos relatos de milagros muestran el crear salvando que hace posible y visible la sanación, curación, los exorcismos y la resurrección. Este crear salvando se hace a través de acciones concretas que afectan positivamente los cuerpos de los seres humanos y a través de los cuales se trae vida digna y abundante. Los milagros muestran la dimensión profunda y fundamental. El hombre que es creado y salvado desde la compasión. Presencia que está en Jesús como algo primero y último. Y es desde esta compasión que solo se comprende su humanidad, divinidad. Compasión que no solo se expresa como milagro, sino que los define. Las narraciones de milagros presentan al verdadero hombre, al hombre nuevo, Jesús, aquel que reacciona desde sus entrañas, movido a compasión, por el solo hecho de tener frente a él el clamor que produce el dolor y el sufrimiento del otro. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. Nueva humanidad revelada desde un crucificado. La compatía histórica. Compartir y acompañar desde el dolor y el sufrimiento.
Se ha generalizado una comprensión de la compasión como un hacer o como una serie o lista de actividades que el buen cristiano debe realizar durante toda su vida. Al hacer un poco una arqueología del concepto mismo, nos encontramos que en su sentido más profundo, la compasión tiene que ver con la reacción que suscita el sufrimiento humano, que es cruel, injusto, masivo y duradero, y que enfrentan los crucificados por los poderes de este mundo. En el Nuevo Testamento se revive esta experiencia como el fundamento del anuncio del Evangelio, una compasión suscitada por el clamor de los crucificados de este mundo, que elevan su grito, que se hace súplica, que conmueve las mismas entrañas hasta de Dios. Figura maravillosa, un Dios movido en sus entrañas por el grito y la súplica de la humanidad. Esos textos muestran al hombre Jesús como la mismísima compasión de Dios. Jesús, la presencia del Dios compasivo en persona. Los evangelios nos narran que es Él la soberanía de Dios. Él es el reinado de Dios. Él es la compasión de Dios aconteciendo aquí y ahora, creando, salvando nueva humanidad. Él es la reacción compasiva que actúa frente al clamor de esa humanidad crucificada. estos relatos del Nuevo Testamento que recogen las comunidades ven y leen en Jesús, que no puede ser otra cosa que el acontecer compasivo que comparte y acompaña a los enfermos, endemoniados, pecadores, excluidos. La presencia del reino de Dios aquí en la historia, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede escuchar y sentir en la persona de Jesús. Desde lo anterior, esta pequeña síntesis ayuda en la comprensión de cómo funciona en Jesús ese dejarse mover a compasión. ¿Cómo se revela nueva humanidad? Primero, la compasión es un principio que lo configura como ser humano, desde sus entrañas, y lo empuja para que asuma el patos histórico, la realidad de sufrimiento que se le impone a la mayoría de los seres humanos, los crucificados de este mundo. Dos, no aparece como una cualidad o virtud interior de Jesús, sino como ese movimiento, esa reacción constante que hace en favor de los crucificados de este mundo. 3. La presencia del patos histórico, realidad que lo hace reaccionar. La compasión se entiende entonces como algo más que manifestar actos u acciones solidarias. Es el principio estructurador de lo humano, que lo hace mover desde dentro, desde sus entrañas, para transformar esa realidad de inhumanidad que enfrentan las mayorías de seres humanos. 4. Una reacción compasiva que humaniza y erradica el patos histórico, que deshumaniza. En el centro entonces de la actividad de Jesús está el hombre, ese que ha quedado malherido, ese que permite la revelación del acto creador salvador de Dios, ahora en la persona de Jesús. La reacción que permitirá erradicar definitivamente todo sufrimiento y que permitirá de igual forma vencer el mal. El otro sufriente es la verificación histórica de ese específico amor de Dios, la compasión. Es quien permite que los seres humanos podamos enfrentar una nueva humanidad, una nueva forma de estar en la realidad histórica. Entonces, al hablar de compasión, se puede quedar fácilmente en el discurso que hace referencia a dar contenidos teóricos al concepto. Pero eso de la compasión es una realidad, como hemos inferido, que surge por el solo hecho de ser testigos de la experiencia del sufrimiento histórico que enfrentan los otros. El hecho de ser movidos desde dentro, desde las entrañas, frente a esa situación de indignidad que enfrenta quienes padecen el sufrimiento, los procesos de deshumanización. Es así que la compasión puede entenderse en un momento inicial como reacción. Una reacción que enfrenta el ser humano, que busca devolver la dignidad del otro que sufre. Abordar entonces la compasión desde este horizonte que vamos articulando lentamente desde el sufrimiento humano que asume Dios implica deconstruir y yo diría, en otras palabras, abandonar esa idea platónica, metafísica de bien que se ha impuesto en el cristianismo y desde la cual se ordenan nuestra existencia al sumo bien. Ese poder poner la mirada en nuestra apatía, nuestra insensibilidad y esa ibris encubridora. Mientras que el sufrimiento activo asumido por Dios viene a decirnos todo sobre Él, todo sobre los seres humanos, todo sobre la comunidad que nos reunimos en torno a Él y que ha sido ocultado y silenciado. El sufrimiento les hace habitantes del infierno y es la compasión como principio que nos hace reaccionar para enfrentar esa realidad de infierno que viven las mayorías en este planeta. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Momento 3. La nueva humanidad revelada desde un crucificado. Irrupción del novum hominum. Ve y haz otro tanto. En Jesús se interpreta cómo opera eso del crear salvando de Dios, la irrupción de la nueva humanidad. Pero, ¿cómo posibilitar esa configuración de lo que Dios quiere de la humanidad y que ha sido revelador en plenitud en la persona de Jesús? ¿Y cómo cumplir el mandato que nos presenta Lucas de ve y haz otro tanto? Es lo que abordaremos ahora en este apartado. Desarrollaremos eso de la ortopatía, la recta configuración de lo humano, que no es otra cosa que el modo correcto de dejarnos afectar y configurar como nueva humanidad desde la realidad revelada en Jesús. El modo de ser de Jesús, movido a compasión, erradicando dolor, sufrimiento y mal, haciendo hombres y mujeres nuevos para construir una nueva humanidad, una nueva historia, una nueva creación. A esto es lo que me refiero con el concepto de ortopatía, el hecho de que Jesús pasó por este mundo haciendo el bien y consolando a los afligidos, porque en él ha aparecido la compasión de Dios. Lo que se destaca de la acción creadora salvadora en Jesús tiene que ver con su mensaje de esperanza, lo nuevo que estaba aconteciendo y de sus actividades liberadoras. En otras palabras, ser el principio, mediación, eschatón, planificador, como veíamos en el episodio anterior, de la acción de nueva humanidad de Dios en la historia. La humanidad sufriente encuentra entonces en Jesús a alguien que los ama con el propio amor de Dios, la compasión, que los defiende, sana, cura, perdona, acoge, acompaña, que verdaderamente están siendo creados, salvados aquí y ahora y para siempre. Humanidad sufriente que permite la disposición para abrirse, conmoverse, dejarse afectar por su dolor y sufrimiento. Termino este episodio recogiendo los elementos que dan contenido al proceso de ortopatía, de nueva humanidad, de configuración de hombres y mujeres nuevas desde Jesús. Primero, en Jesús se encarna todo lo que es humano y todo lo que pretende ser humano. Y esto sigue atrayendo en su persona hasta el día de hoy. Dos, el otorgar a la compasión un sentido de primariedad. Nada hay más acá ni más allá de ella. Y desde ella se define la verdad de Dios y del ser humano. Esto es fundamental para que repensemos la antropología teológica. 3. Su honradez con lo real y su voluntad de verdad, que no es otra cosa que su juicio sobre la situación de las mayorías oprimidas y de las minorías opresoras. Ser defensor de los débiles y denunciador de los mecanismos y estructuras deshumanizadoras que utilizan los opresores y que acompaña y anima la conversión de ellos. 4. Su fidelidad para mantener la honradez y justicia. que se mantiene fiel a ese Dios que crea y salva hasta el final, en medio de todas las crisis internas que se suscitaron con sus discípulos y de las persecuciones externas de sus contradictores. Quinto, el querer el fin del sufrimiento que genera una humanidad sufriente y la felicidad de sus seguidores. Alégrense los tristes porque van a ser consolados. 6. Sus signos y su horizonte escatológico. El adventus de Dios, el advenimiento de Dios y el novum que abarca la humanidad, sociedad, historia, mundo, transformando, cambiando. 7. Su confianza en un Dios bueno y cercano que es rico en compasión. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología. Curso de Antropología Teológica. Un Dios que crea salvando nueva humanidad. Una propuesta para repensar una antropología teológica. Conclusión final. La compasión genera un cambio de comprensión, no solo en lo que se sabía sobre la humanidad, es decir, la antropología, sino en lo que sabíamos sobre Dios, la teología. En este apartado final, hacemos énfasis en la realidad de la gratuidad, en la libre entrega que Dios asume hasta las últimas consecuencias históricas. En gratuidad, acción motivada por el solo hecho de enfrentar de forma activa el sufrimiento humano. El estar habituados al sufrimiento hace que la gratuidad de Dios no se perciba. La forma de humanidad movida y configurada por la ibris y la apatía no permite ver más allá de la realidad que se le impone al ser humano como definitiva. Ibris, apatía, patos históricos son los filtros desde los cuales se impone una lectura de la realidad personal, social, cultural, histórica y cósmica. Son los filtros que impiden emprender otras lecturas, impiden comprender todo lo que Dios dice a partir de las palabras y las acciones de Jesús, de lo que se revela en Él. Dejarse mover y configurar como ser humano desde la apropiación de la gracia, del patos activo, de la compasión. Soy Óscar Arango, de la Pontificia Universidad Javeriana, de su Facultad de Teología.